Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La guerra en Ucrania inicia este martes su tercer año de duración y lo hace en mitad del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para intentar poner fin a esta guerra sin que hasta el momento se sepa el papel que van a desempeñar Ucrania y la Unión Europea en estas negociaciones. En las últimas horas, Trump ha recibido en la Casa Blanca a Macron, ante el que ha asegurado que Putin estaría dispuesto a aceptar tropas europeas de paz sobre el territorio ucraniano. Precisamente desde Ucrania esta mañana han analizado la situación con Carlos Herrera, el periodista Mikel Ayestarán. Se encuentra en la ciudad de Kramatorsk, en la región del Donbass, el área más controlada por el ejército ruso, desde la que ha asegurado que el cansancio por la guerra es palpable entre la población.
Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que hace 3 años los centros de reclutamiento estaban absolutamente llenos de jóvenes, de hombres que querían alistarse, querían venir al frente para defender a Ucrania de la invasión rusa. Eso ya no es así. En 3 años esa motivación ya no está ahí. Y una de las cosas que más ha hundido la popularidad de Zelensky es precisamente la política de reclutamiento forzoso que tiene, ¿no? La gente no quiere venir al frente, la gente escapa de los controles de la policía y tienen un problema muy serio para conseguir soldados en la línea de frente, ¿no? Está bastante despoblada, diría yo.
Y no perdemos de vista el alto el fuego pactado entre Israel y Hamás sobre la franja de Gaza. Desde allí esta mañana nos llega otra tragedia. Al menos 3 bebés que ni siquiera habían cumplido los 2 meses de edad han muerto por la ola de frío que golpea el enclave palestino. La mayoría de la población está mal viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados rodeados de escombros. Aquí en España las comunidades autónomas gobernadas por el PP se preparan para escenificar mañana miércoles su no a la oferta del gobierno de condonarles la deuda que ha cuantificado en más de 83.000 millones de euros, toda vez que ha pactado con Esquerra perdonar la de 17.000 millones a Cataluña. Expertos en fiscalidad y financiación autonómica consultados por COPE rechazan esta fórmula porque afirman que solo hace aumentar la deuda del Estado. Marta Ruiz.
Los expertos consultados por COPE rechazan una quita generalizada de la deuda sin condiciones y en todo caso apoyarían una condonación siempre que se usara como complemento tras negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. Tampoco entienden los criterios usados por Hacienda para elaborar el reparto y por eso Jorge Onrubia, experto en financiación y catedrático de Economía de la Complutense, concluye.
Se ha utilizado el dinero público para mantenerse en el gobierno atendiendo a la sostenibilidad del gobierno central. Yo, desde luego, son rayas rojas que a veces me dejan perplejo, ¿eh?
Además, recuerdan que este mecanismo supone pasar parte de la deuda de las autonomías al Estado en un contexto en el que Bruselas nos exige cumplir con las reglas fiscales.
Y seguimos pendientes del estado de salud del Papa Francisco, quien sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, ciudad en la que me encuentro y donde hoy también haremos con Jorge Bustos el mediodía COPE. El pontífice pasa este martes su día número 12 de hospitalización por el cuadro clínico complejo que padece. La Santa Sede ha informado en las últimas horas que Francisco presenta una ligera mejoría y de hecho esta pasada noche, según ha informado la Santa Sede, ha descansado bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche primera salto entre el Barça y el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Ponemos en marcha esas semifinales que recordemos ya son a doble partido y esta eliminatoria arranca en Montjuïc con el Barcelona pendiente de Lamine Yamal, que ayer se ausentó del entrenamiento por un pisotón que sufrió en el partido del fin de semana pasado ante la Unión Deportiva Las Palmas, y veremos si es de la partida, aunque Diego Pablo Simeone tiene claro lo que va a pasar con el joven delantero.
Que va a jugar, seguramente que sí.
No vamos a poner a hablar personalmente de cada uno de los jugadores del rival. Juegue quien juegue, termina resolviendo muy bien el lugar con cual le toca jugar y nosotros pensamos llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño.
En esas los rojiblancos anotan las bajas de Coque y Azpilicueta y Juan Musso va a defender la portería tal y como confirmó el propio Simeone en rueda de prensa. El partido arranca a las 9:30 de la noche desde las 9. Lo contamos en tiempo de juego. Para mañana dejamos la otra semifinal entre la Real Sociedad y el Real Madrid que se van a ejercitar por última vez esta mañana. El Real Madrid, por cierto, tal y como adelantamos anoche en el partidazo de Cope, va a ser expedientado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tras la denuncia de la Liga por aquella carta en la que deslizaba el propio Real Madrid una adulteración de la competición.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Situamos el tráfico a esta hora de la mañana. Encontramos retenciones en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, desde Tacoronte hasta La Luz y más adelante en esta misma vía, desde Padre Ancheta en La Laguna hasta el campus Guajara. Si circulas por el enganche a la Tenerife 2, también tendrás densidad de la circulación, por lo menos hasta los andenes. Y en el sur de la isla colas en la Tenerife 1 desde San Isidro hasta Guaza. Si circulas por la isla de Gran Canaria, en cambio, las dificultades las encontrarás principalmente en la Gran Canaria 1 en ambos sentidos a la salida del aeropuerto hasta las inmediaciones de Merca Las Palmas y en la Gran Canaria 2 a la altura del túnel de Julio Luengo. Además, hemos conocido una noticia que ha ocurrido durante la madrugada. Un hombre ha aparecido ahorcado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena. Desde la Policía Nacional apuntan a un suicidio y anotan que sigue la investigación abierta para aclarar el caso. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
En Alemania persiste el cordón sanitario a la extrema derecha. En España ni está ni se le espera. Aquí, en las pasadas elecciones generales, durante el debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el gallego dijo en directo al socialista que está dispuesto a un acuerdo mutuo a favor del que resultase más votado. Eso sí, antes ya el PP había acordado alianzas con Vox en diferentes comunidades autónomas y capitales de provincia. En España, en los comicios europeos de 2014, PP y PSOE tampoco llegaron al 50%. Se desataron entonces las alarmas. ¿Se le puede llamar realmente gran coalición en Alemania cuando estos dos partidos no cosechan ese mínimo? La denominada gran coalición es, por tanto, cada vez menos gran coalición. Tiempos de cambio. PSOE y PP tienen que sacar conclusiones de lo ocurrido en esta cita electoral. Cada país tiene sus particularidades, faltaría más, pero el sistema de partidos clásico, conformado por unas siglas de centro-derecha y otras de centro-izquierda, está en horas bajas. Dicho en plata, cuando la ultraderecha en Alemania es el segundo partido más votado, ¿se torna en algo puntual o es el inicio de una tendencia?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu historia.
Bueno, pues uno de los debates de la mañana, de los que estamos hablando en esta mañana de martes, con la luz entrando a raudales por este nuevo estudio de COPE Fuerteventura, que inicia hoy su programación insular, por cierto, por eso hemos venido aquí a celebrar con ellos. Decía que uno de los debates que se está planteando en esta mañana tiene que ver con la exhibición de momias, de restos humanos en los museos españoles. Saben ustedes que el Ministerio ha ordenado que se retiren, entre ellos, pues, esa momia que está en el Museo Arqueológico Nacional, que cruzó el Atlántico desde la isla de Tenerife y que llegó pues hasta este lugar. Hoy se retira, se guardará en un almacén, no sabemos si en un cajón, y claro, nos preguntamos si esta es la tónica que debería seguirse, si aplicamos esta lógica, en todos los museos. José Carlos Acha es consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, señor Acha? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, entonces, si seguimos esta lógica, los restos humanos de aborígenes que tenemos, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, ¿habría que también esconderlos en un almacén?
El tema es más complicado todavía. Los museos son lugares de difusión, de exhibición, pero solo de difusión, de conocimiento. A los museos van muchísimos escolares que se quedan prendados de la ciencia a través de lo que ven allí. En los museos se tiene que trabajar con respeto desde un vestigio humano, como puede ser una momia, a un pez que ha sido de alguna forma pasado por la taxidermia y se exhibe. Y eso es fundamental en todos los museos, pero tienen que verse. ¿Tú crees que es lógico que algo importante para el patrimonio de toda la humanidad lo escondamos? ¿Piensas que todas las momias egipcias o de otras culturas deben estar ocultas a los ojos del público y solo a la vista de algunos investigadores que logren entrar como seres excepcionalmente conseguidos por la gracia de una ideología a ver la momia? Eso no es democratizar la cultura. Eso no es democratizar el conocimiento. Eso es como los puritanos de ingleses que no querían, que tenían un montón de cortapisas al desarrollo de la inteligencia o al desarrollo de las costumbres, al mundo laico. Es lo mismo, pero llevado a la política. Y por otro lado tenemos otro problema gordo, que llevamos 50 años pidiendo la momia.
Desde el año 76,
¿no? Buscoy, con Diego Buscoy. La última vez que pedimos la momia fue el 15 de enero de este año, en una carta que envié al ministro pidiéndole que, tal y como estaban las cosas, que se había quedado a tener una reunión con el gobierno de Canarias y nosotros íbamos a participar para hablar sobre la momia, y que se había suspendido y no se había sabido nada más. No nos contestan. Pero es que, piensa, vamos a ver, es un antepasado nuestro, que tenía que estar no en un almacén metida, sino aquí, en Canarias, en su contexto histórico. Entendiéndola, es un elemento fundamental de la cultura aborigen. Tendría que retornar.
Le preguntaba
y no aplicarle una mentalidad colonialista, que es lo que se está aplicando en estos casos, de alguien superior que decide sobre los vestigios de otro pueblo. Eso no es así.
Le preguntaba antes al catedrático si creía que en el Museo Arqueológico se estaba exhibiendo en el contexto adecuado esta momia, la momia de Erques, y si se le estaba dando la importancia que merece en el espacio que ocupaba. No sé si usted ha podido ir y comprobar y verlo, si sí, esto era así o no.
Sí. Había dos vitrinas, una con la momia y otra con algunos elementos de la cultura aborigen, de la cultura de los guanches. Como sabes que los guanches eran los de Tenerife, pero se ha generalizado el nombre a todas las islas, ¿no? Y un vídeo explicativo del conjunto. Es un sitio pequeñito, bajo una escalera, digno, pero no el sitio. El sitio es aquí. En torno,
no tiene el contexto,
de su contexto cultural.
No tiene el contexto que tiene, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza. Que quien lo haya visitado,
se recrea
todo el proceso de embalsamamiento y todo.
Sí, además está con muchísimos vestigios materiales de su cultura, con referencias a otras islas, está en su contexto y está sobre todo en su tierra. Independientemente de eso, existe el problema de la conservación. Es verdad, durante mucho tiempo el Museo Arqueológico Nacional le dijo y respondió que aquí no había las condiciones técnicas como poderla mantener. Aquí actualmente existen las condiciones técnicas para mantenerla, incluso mejores que en el Museo Nacional, porque hay filtros del aire, hay temperatura permanente, humedad permanente, todo controlado, absolutamente controlado, vitrinas antiincendio, bueno, te puedes imaginar, incluso un generador propio, de manera que si por alguna razón se pierde la electricidad exterior, inmediatamente empieza a funcionar el generador para esa parte. Incluso si hay un incendio, se blinda, ese es donde están las momias, se blinda para impedir que llegue el fuego y aguantar hasta que haya una acción de los bomberos. O sea, las medidas de seguridad, y que no las he puesto yo, sino vienen implementadas de mandatos anteriores y que han ido llevando a la exhibición y riguroso, con riguroso respeto, ¿eh? De los vestigios aborígenes en este museo es muy superior a las que tenía en el arqueológico. Pero lo tremendo de este asunto es que en vez de mandarla, la meten en un almacén. Que me la manden, que la envíen, que la retornen, que vuelva a casa.
¿Se abre la oportunidad para ello? ¿Cree que esta decisión del Ministerio de Cultura abre la posibilidad de que, bueno, si la van a tener en un cajón, pues es preferible que la traigan aquí, que la traigan a Canarias?
Eso espero. Ahora sabemos, todo el mundo va a empezar a pedirlo de nuevo. La petición ha sido insistente. En el anterior mandato se mandó una carta, en este mandato se han mandado dos. Tenemos, una insistencia constante desde hace 50 años. Y ahora puede ser perfectamente un momento, siempre y cuando tengamos en cuenta que aquí hay una decisión política, no científica.
Bueno, el ministerio dice que toma esta decisión avalado por informes técnicos, dice.
Ya, bueno, por supuesto, y nosotros tenemos nuestros informes técnicos. Ajá. Y los informes técnicos nuestros dicen que están en mejores condiciones que allí y que tienen que estar en su contexto cultural, que también lo dice el ministerio. Que tienen que estar en su contexto cultural, pues hagan el favor de retornarnos a un antepasado de los canarios.
José Carlos Hacha, consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Ahora.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel, Fernando Velasteguín.
Hola, Juan, hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Me hace gracia este comentario que recibimos en nuestro teléfono, el 610-1080-10, que esta mañana la verdad es que está muy activo. Dice, respecto a este asunto de las momias que ahora quieren ocultar en el Museo Arqueológico Nacional, dice, la verdad es que estamos apoyabobados, ahora el problema es una momia, por Dios, dejé que los que saben la expongan bien y conservada y que se pongan a solucionar los problemas de los vivos. Dice otro, buenos días, primero Franco y ahora la momia, estos son los problemas que tenemos ahí, dice. Pues sí, pues ahí está, así está la cosa, ahí está el debate, en todo caso, oye, un debate interesante, ¿eh? Porque es verdad que también tiene argumentos a favor y en contra, yo creo que es bueno también plantearlos en esta mesa. Oye, igual que nos hacemos eco de un suceso, de un hallazgo macabro en esta mañana, de la que, bueno, tenemos algunos datos, algunas pinceladas, un titular principal, el hallazgo de un cadáver, ¿verdad?
Sí, muy, muy poco, Roberto, pero bueno, podemos confirmar que ha aparecido un hombre ahorcado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena. El cadáver fue hallado, al parecer, en la madrugada de este día, de este martes, y lo poco que sabemos que la Policía Nacional pues está ya realizando las investigaciones oportunas para aclarar qué ha pasado. Al parecer no tiene signos de muerte violenta.
Bueno, pues ahí está ese asunto, veremos qué es lo que da de sí, y nos ocupamos ahora de otras cuestiones. Fíjense, hay una especie, no sé si se puede calificar como una medusa o no, pero nosotros a veces no nos referimos como ella, que puede ser peligrosa, que puede ser peligrosa para la salud y que llega a nuestras costas prácticamente cada año. Lo que ocurre es que a veces llega en una cantidad excesiva, ¿verdad, Pinelo?
Sí, estamos hablando de un estudio que ha realizado el Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, el ECOAQUA, que depende de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, como dice, pues para ver cómo se puede, en este caso, observar por mar y también por aire esa especie que obliga a cerrar las playas por picadura. Un estudio, por cierto, en el que también participa, y es justo decirlo, en la Universidad de Oviedo y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía.
Estamos hablando de las carabelas portuguesas. Hablamos con Mai Gómez, investigadora principal del proyecto por parte de ECOAQUA, que es directora de OMAR, que pertenece a ECOAQUA, subdirectora del instituto y catedrática especialista en zoología. ¿Qué tal, señora Gómez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero es una lección de zoología. ¿La carabela portuguesa se puede considerar una medusa?
No, no es una medusa, es pariente de las medusas. Ajá. Está dentro del mismo grupo, pero las medusas son individuos solitarios, es decir, me refiero a un único individuo, y estos son colonias flotantes. Es una cosa muy extraña, muy diferente, porque cada uno de los tentáculos es un individuo dentro de la misma colonia con un flotador común, o sea que son parecidos, pero digamos relacionados, pero no son medusas.
Sin embargo, es más peligroso, más peligrosa la carabela portuguesa que una medusa, sí, o las que conocemos aquí. ¿Por qué?
Sí, correcto. La que nos suele venir habitualmente por aquí es la Pelagia noctiluca, que es una medusa rosadita, que le llamamos aguas vivas, los canarios, ¿no? Y todos las hemos visto muchas veces. Y esta es la fragata portuguesa o carabela portuguesa. Tiene un veneno muchísimo más potente. Entonces, realmente, pues hace grandes destrozos, ¿no? En las personas a las que desgraciadamente les toca, ¿no?
Uh-huh. Sí, de estas cicatrices a veces que se ven, ¿verdad? Que son,
sí, sí.
Que después quedan y permanecen, ¿eh? A muchas personas se les queda esa cicatriz,
sí,
cuando les toca alguno de esos tentáculos,
¿no? Y depende de la cantidad de ataque que tenga sobre esa persona, pues el efecto puede incluso llegar a una parada cardíaca.
Bueno, esto es tremendo. Entiendo que estos, no sé cómo llamarlos, animales, organismos, vamos a decir,
sí,
van siguiendo las corrientes, porque es como una especie, si ustedes lo miran, es como una especie de bolsita, de membrana, que va flotando, una burbuja que va flotando en el mar. ¿No bastaría con mirar dónde van las corrientes para saber hacia dónde se dirigen las carabelas, señora Gómez?
Buena pregunta. Efectivamente, es que es curioso porque además, efectivamente van básicamente con las corrientes, pero también les influye muchísimo el viento. Y el viento rola, y una vez se viene de un lado y otra vez se viene de otra. Entonces las corrientes por debajo también les influyen por los tentáculos, que al tener los tentáculos flotando, pues les empuja hacia un lado y hacia otro. Entonces, efectivamente, gracias a una colaboración con profesores del Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas de la Universidad de Las Palmas, el CIANI, ellos nos han desarrollado una boya de deriva para mirar tanto el viento en superficie como la corriente. Y esa es la idea nuestra, intentar, ponemos esas boyas al lado de la fragata portuguesa flotando y los drones por arriba para observar su movimiento, y entonces intentar crear modelos de predicción de tal manera que cuando pues tengamos unos datos de viento y de corriente podamos saber con anterioridad a qué playas van a venir y si van a venir o no.
¿Hay zonas de Canarias más expuestas que otras a la aparición de estas carabelas?
Pues mira, básicamente como los vientos que tenemos en Canarias son de nordeste, el alisio, ¿no? Entonces, claro, todas las playas o zonas con orientación noreste son mucho más propicias, por eso las encontramos en toda la zona norte, las canteras sobre todo, pero también Boca Barranco y varias playas de Galdar y las playas de Taliarte y toda la zona este de la isla. Difícil encontrarlas a lo mejor en Maspalomas, porque la corriente se las lleva mar adentro y no terminan varando en esas playas.
¿Qué condiciones influyen en que haya mayor o menor abundancia de estos organismos en las costas? O sea, que se reproduzcan con mayor éxito.
Bueno, esto también es una muy buena pregunta, puesto que es un tema de debate, ¿no? En un primer lugar había una serie de investigadores que pensaba que todo podía haber sido debido al cambio climático. En parte puede tener cierta influencia, porque al aumentar la temperatura se aumenta el metabolismo y por lo tanto se aceleran los ciclos biológicos, pero yo realmente creo que, bueno, aunque pueda haber una pequeña influencia, yo realmente creo que el problema es la falta de depredadores. Y es que nos hemos ido cargando a depredadores, por ejemplo esta fragata portuguesa, tan dañina para todos, es como si fuera una golosina para las tortugas. A las tortugas les encanta. Las tortugas tienen toda la zona de la boca y la garganta con queratina, muy dura, y entonces se las comen y no les hace daño el veneno. Entonces, claro, cada vez tenemos menos tortugas, por lo tanto tenemos menos depredadores.
Pues hay que soltar tortugas sin parar. Señora Gómez, por último, ¿esto ya está activo? ¿Ya está funcionando este proyecto? ¿Estas boyas que nos van a predecir el paso de estas carabelas?
Pues sí, empezamos justamente la semana pasada. El proyecto empezó en enero de este año. Es un proyecto a 3 años del Plan Nacional. Y hemos hecho el seguimiento de unas 8 carabelas. Y bueno, pensamos seguir esta semana y la próxima, que es la época entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, más o menos en la época donde predecimos que suelen llegar a nuestras costas.
Pues May Gómez, investigadora principal de EcoAqua, se ha explicado usted perfectamente. Estaremos atentos a los datos para que nos vayan avisando de por dónde se mueven estos organismos. Muchas gracias, señora Gómez. Buenos días.
A ustedes. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro. Y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín. Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y C.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
¿Saben ustedes que una de las misiones del Loro Parque Fundación es la recuperación y la reintroducción de especies amenazadas en su hábitat? Hemos hablado de varios casos de éxito. Hoy nos vamos a ocupar de otro más, del guacamayo de Ler, del que han nacido 50 pichones en las instalaciones del Loro Parque en Tenerife desde el año 2007. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí, entre loros y mirando para los animales.
Como habitualmente, ¿no? En tu hábitat.
Exacto, exacto.
Rafael, háblanos primero del guacamayo de Ler. ¿Qué tipo de animal es? ¿Qué tipo de ave es?
Bueno, es un guacamayo de los grandes, vamos a decir de los de gran talla. El guacamayo más grande que hay sobre la tierra es el guacamayo Jacinto, que está en Brasil, y luego hay uno que se le parece muchísimo, pero es un pelín más pequeño, pero es una envergadura importante. O sea, estamos hablando de animales que están siempre por encima del medio kilo, o sea, que son animales grandes, y este animal es un color azul cenizo, y tiene un arito blanco alrededor del ojo que lo diferencia del guacamayo jacinto. La diferencia con el jacinto, que a pesar de que está en peligro de extinción también, es que este ha estado mucho más críticamente amenazado y es una de las 12 especies que el Loro Parque Fundación ha logrado salvar de la extinción en su día. Y ahora tenemos un proyecto pues fascinante, porque desde el año 2006 que recibimos ejemplares aquí, hemos tenido un éxito de cría meteórico y hemos influido muchísimo en la recuperación de esta especie en una zona remota de Brasil.
¿Cuál era el peligro con esta especie? ¿La amenaza de su hábitat? ¿Se le cazaba demasiado? ¿Qué es lo que llevó a su extinción práctica?
Lamentablemente todo junto. El hábitat es un hábitat bastante pues duro. De hecho, caatinga, en el lenguaje tupí de la gente original de la zona, significa puntas blancas de los árboles, porque el sol es tan fuerte que quema la punta de los árboles. Es algo llamativo. Y hay épocas en donde es muy difícil conseguir recursos, muy difícil conseguir alimentación. También tienen fracturación de hábitat, o sea que la agricultura a veces irrumpe y rompe los hábitats naturales donde ellos encontraban comida habitualmente. O de hecho, es un animal que cría en acantilados, no cría ya en árboles, porque no hay árboles de gran porte donde puedan poner donde hay un hueco para poder hacer el nido. Entonces, la captura también fue en una época terrorífica para la especie, porque, bueno, la población mundial crece, todo el mundo quiere tener loros, este era una rareza, y la población local ya lo utilizaba, o sea, iba a los acantilados, hay una serie de escaleras que tenían para poder aprovechar pues los huevos o los propios loros cuando podían cazarlos, incluso consumirlos por la población humana. Pero claro, cuando ya viene gente del exterior a pagarles a zonas que son bastante pues pobres en el sentido monetario, porque tienen sus recursos, pues ahí empieza a haber el problema, porque se exportaron bastante a otras partes del mundo y esto casi acaba con la población completa. Nosotros hemos podido ayudar a nivel científico y a nivel educativo en la zona, y bueno, después de criar el guacamayo de Spix, que es el guacamayo emblema, es una especie que se extinguió en el año 2000. De hecho, yo vine como investigador de la Universidad de La Laguna aquí a estudiar el guacamayo de Spix, lo criamos, lo reprodujimos, fuimos pues noticia a nivel mundial por criar ese guacamayo ya extinto. Lo regresamos todo a Brasil y Brasil nos dio la oportunidad de criar otra especie que ellos no lograban, con la que no lograban tener éxito, y era este guacamayo de Lear. De dos parejas confiscadas que habían en Brasil, que se le había quitado a los traficantes, ellos llevaban 10 años que no les habían puesto ni un huevo, pues aquí en 7 meses conseguimos el primer huevo y hasta el día de hoy hemos criado 50 ejemplares. O sea, recientemente terminamos la cría, todavía están, los bebés están empezando a comer solos ahora, están en el kindergarten abajo en Loro Parque, que la gente los puede ver, y lo más apasionante es que hemos regresado 22 ejemplares a Brasil para un programa de cría que lideramos, hemos dado los protocolos de cría, le decimos a diferentes instituciones cómo reproducir la especie, y luego el producto de esa reproducción lo reintroducimos en la naturaleza, y esto lo hemos logrado también mandando ejemplares nacidos aquí en Tenerife, que se han reintroducido, 8 ejemplares, con tan buena gestión que han sido capaces de reproducir de forma totalmente independiente animales tinerfeños en la caatinga brasileña, han encontrado los acantilados por su propia cuenta y han criado ya 4 pequeñitos, o sea que quiere decir que gracias a Loro Parque Fundación y a la ciencia que se hace aquí en Canarias, hemos logrado 54 ejemplares de estos animales para poder trabajar con ellos en la naturaleza y que recuperen toda su zona de hábitat histórico donde antiguamente estaban.
Claro, o sea que estos animales por instinto son capaces de reproducir los comportamientos de sus padres. Quiero decir, por ejemplo, van al acantilado y hacen allí su nido y crían sin que haya que enseñarles previamente.
Bueno, nos gustaría decir que es tan fácil, pero realmente no es así. Los nacidos aquí en Tenerife hemos tenido que entrenarlos a analizar sus comportamientos. Para eso está el Max Planck aquí, el Instituto Max Planck de Cognición Animal, que siempre ha trabajado con primates, pero la embajada del Loro Parque está una zona donde están trabajando los investigadores y es una especie que podemos analizar muy bien aquí y decidir cuáles pueden ir para Brasil. Ajá. Luego en Brasil hay que entrenarlos y tienen que aprender a comer el único fruto, la semilla del licurí, que es lo que comen, es el único fruto que encuentran disponible y que tiene agua en su interior, y tienen que partirlo a la misma velocidad que los ejemplares silvestres. Esto para nuestros animales es un desafío y así todo lo logran, pero eso lleva todo un periodo de observación, de entrenamiento. Los biólogos están en campo y esa es la buena conexión que tenemos, el trabajo ex situ, que es aquí en Tenerife, conociendo muy bien a la especie, y los de campo, in situ, que nos preguntan y reciben ese feedback tan necesario, esa información científica para poder trabajar con los animales. Y luego, lo bonito es que dejándoles una oportunidad, haciéndoles reconocer a los depredadores, a las serpientes, a los halcones, todo eso lleva un proceso de meses, que yo lo estoy contando muy rápido, ¿no? Pues los animales son capaces de sacar ese instinto que tú comentabas y empezar a tener sus comportamientos naturales. Ya. Pero todo esto lleva un periodo de vigilancia y de trabajo continuo muy bonito, pero laborioso, ¿no?
Claro, habrá que estimularlos a volar, mirar si lo que dice, ¿no? De seleccionarlo por no sé, por personalidad o por ver si son echados para adelante. O sea, que no es poner el huevo, criar el pollito y ya está. Que reintroducirlo es mucho más complicado. ¿Lo aprecian? Hablabas antes de las comunidades en la zona de Caatinga, ¿no? ¿Aprecian la introducción, aprecian esta labor y llegan a apreciar esta especie, quiero decir, hasta el punto de entender que la ponen en peligro si comercializan con ella?
Sí, ahora ya después de tantos años de trabajo lo entienden perfectamente. Están orgullosos de tener una joya endémica de esa región de Brasil, porque Brasil es inmenso. Esto es una zona pues recóndita, que no, incluso esta gente a veces no tiene ninguna conexión ni con internet en las zonas donde habitan, y no saben mucho del mundo, pero sí saben que es algo que tienen que proteger, que es único, y sobre todo los abuelos recuerdan cuando habían cientos y ahora se ven unos pocos, pero a todos les da alegría volver a ver al guacamayo de Lear volando en esas zonas, además con mucha soltura. Los nuestros llevan unas medallas de identificación que se pueden ver desde lejos, y ellos, bueno, se les ve la cara de felicidad diciendo, bueno, mis abuelos lo pudieron ver y ahora nosotros y mis nietos y mis hijos pueden ver de nuevo al guacamayo de Lear, que es único de aquí. Eso es un orgullo para las poblaciones y ayudan significativamente en la conservación de la especie. Esta parte educativa es fundamental en nuestros proyectos.
Claro, para poder apreciar realmente que las comunidades donde se desarrollan, pues las aprecien y los cuiden, y cuiden su entorno. No sé si ahí también Loro Parque Fundación ya tiene algo que decir, o esto es según el lugar donde los reintroduzcan.
Bueno, tenemos mucho que decir y de hecho siempre con base científica, que es una de las grandes diferencias con otros proyectos del mundo, ¿no? El éxito nuestro ha sido poder inculcar a la población cómo funciona, porque de hecho los agricultores allí se quejaban de que el guacamayo de Lear les consumía el maíz que plantaban. Y decían, bueno, pues entonces tenemos o que matarlos o que asustarlos. Nosotros científicamente y con un apoyo a las comunidades les damos unos bonos para que pudieran comprar semillas, y ellos tenían que entregar las mazorcas consumidas por el guacamayo, que se dieron cuenta que era muy poco lo que consumían y que lo podían dejar, pero aparte nosotros les ayudábamos a recuperar esas pérdidas con más semillas para compensar esto. Esto funcionó muy bien durante mucho tiempo y ahora ellos saben que el guacamayo de Lear no es una plaga para sus semillas y que una parte puede dedicarse a la naturaleza que convive contigo.
Bueno, pues otro caso de éxito de cría y reintroducción, que por lo que estamos viendo es lo más complicado, quizá, o una de las partes más complicadas de estas especies en peligro de extinción, en esta ocasión el guacamayo de Lear. Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, gracias por habernos
muy
atendido.
Buenos días. Un placer.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
A ver, Daniel Pinelo, ¿cuál crees tú que es la letra más española del abecedario?
Hombre,
la que no tiene ninguna.
Acabas de pronunciarla, ¿no? La ñ.
La ñ, porque sí. ¿Cuándo he dicho yo la ñ?
Española.
Española, claro. ¿No? Ahí he dicho.
Es que está claro, en otro país, tiene esa letra, claro.
Claro, niño. Claro. Tienes razón. La ñ, que en otros lugares es difícil de pronunciar.
O casi imposible, dicen en francés.
Sí, pues no sé. Vamos a preguntarle a Ramón Alemán, coordinador del texto de corrección lavadora de textos. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Ramón, ¿la ñ le resulta difícil de pronunciar a quien no es español, a quien no es hispanohablante?
En algunos lugares sí y en otros no. Vamos a ver, la letra ñ solamente está en español, bueno, y la han tomado prestada otras ortografías, pero el sonido ñ sí existe en otras lenguas. Eso es importante.
¿Pero
en
con otra letra?
Existe la ñ. Con otra, sí. Con otra letra no. Utilizan lo que se llama un dígrafo. O sea,
claro,
dos letras.
Por ejemplo,
la N y la griega. Por ejemplo, cuando vemos escrito Catalunya, no. Los catalanes cuando leen eso no dicen Catalunya, dicen Cataluña. Y en portugués también está el sonido, pero lo representa con una N y una H. En francés se representa con una G y una N. Por ejemplo, Agnès. Si vemos Agnès, hay que pronunciar Agnès. Pero no, el español dijo, no, nosotros, la ortografía española se inventó una letra. Y esa letra es exclusiva del español con la matización de que otras ortografías la han pedido prestada y la utilizan porque también tienen ese sonido.
Claro. ¿De dónde sale la ñ?
Bueno, el sonido ñ tiene que ver, el sonido ñ y la letra ñ tienen que ver con algo que se llama el sistema fonológico. El sistema fonológico es el conjunto de sonidos que utiliza una lengua. Entonces, en latín no existía ese sonido, no se utilizaba ese sonido. Por lo tanto, al no existir, no era necesario crear una letra. Pero cuando el latín se extiende por Europa y empiezan a surgir, digamos, la gente empieza a hablar mal latín, a Dios gracias, añado yo, porque así surgieron lenguas tan maravillosas como el catalán, el español, el asturiano, el portugués, el aragonés, el francés, el occitano, el sardo, etcétera, el rumano. Bueno, entonces, espontáneamente, en el sistema fonológico de esas lenguas apareció ese sonido. De la misma forma que a veces desaparecen sonidos. Por ejemplo, en el siglo XV ocurrió una cosa maravillosa desde mi punto de vista en el español, que fue que la gente del sur, la gente de Sevilla y de su entorno dijo, yo no necesito este sonido, que es la Z. Y esa es la razón por la cual actualmente el 95% o el 98% de los hispanohablantes no utilizamos el sonido Z. En la península,
decimos zapato.
Sí, de Madrid,
¿no?
Zapato.
Por eso, después zapato o cenicero.
Hay un pequeño grupo, unos 30 millones de personas que están, digamos, de Ciudad Real para arriba, que sí pronuncian el sonido Z, pero bueno, son como la tribu de Asterix, resisten ahora y siempre a ese cambio. Bueno, volvamos con la ñ.
¿Se escribía siempre así? ¿Siempre se ha escrito ñ con el palito encima?
No. Entonces, ¿qué ocurre? Que surge un sonido nuevo. En Francia, en la península ibérica, los que hablan portugués, los que hablan castellano, etcétera. Entonces dicen, ¿cómo lo vamos a representar? Entonces, en determinadas lenguas se optó por un dígrafo, una N y una Y, una G y una N, pero en el español se optó por lo siguiente. Vamos a ver, antes que nada hay que decir que la abreviación es un fenómeno que ocurre desde de la antigüedad. Ahora cuando empezaron los SMS hace 30 años y la gente decía, ¡ay, con los jóvenes cómo escriben! Bueno, esto ya lo hacían los romanos y los egipcios, ¿no? Entonces, la abreviación siempre ha existido y había una forma de abreviar en la Edad Media que era, no sé por qué, le cogieron manía a la letra N y dijeron, vamos a abreviar la letra N poniendo en la letra anterior, sobre todo si es una vocal, una rayita. Entonces, por ejemplo, la palabra ante se podía escribir una A con una raya encima y una T y una E, ate. Si tú veías una A con un palito, sabías que no era A, sino an. Bien. Seguimos. Por otra parte, ¿de dónde procede el sonido ñ? Procede de varias combinaciones, por ejemplo, N-I, Hispania, España. Pero sobre todo proviene de una doble N que se pronunciaba en latín, pannus. Los romanos decían pannus y de repente un señor de Burgos o de Valladolid le dio por decir pañus. Y por eso nosotros en la actualidad decimos paño. Entonces, para escribir pannus, que ya no pronunciaban pannus, sino que pronunciaban paños, decían, bueno, vamos a quitar una de las N, poniéndole a la otra N un palito encima. Después ese palito se estilizó y se convirtió en una especie de medio bigotito, que es algo que llamamos virgulilla. Y ese es el origen de la letra ñ.
Oye, ¿qué te interesante parece? La ñ y la tan hispana letra ñ. Oye, ya sabemos de dónde viene, pero ¿a dónde va? ¿Se ha extendido la letra ñ? ¿Hay, no sé, alfabetos que la hayan tomado prestada o no?
Sí. Hay todos los alfabetos todas las ortografías que adopten la letra ñ están utilizando el alfabeto latino igual que nosotros. Entonces, mejor que hablar de alfabeto, hablaríamos de ortografías. ¿Qué ortografías lo han tomado prestada? El euskera, el gallego y, según una extraordinaria lingüista que yo he nombrado ya en este programa alguna otra vez, Lola Pons, de la cual yo he extraído el 90% de la información que acabo de dar, que te estoy dando, según la lingüista Lola Pons, también hay otros idiomas que han tenido cierta, sobre los cuales el español ha tenido cierta influencia, como el filipino. Me imagino que cuando Lola Pons dice el filipino se refiere al tagalo, probablemente, el guaraní y el mapuche, que son idiomas americanos. Ellos nos han pedido prestada la letra ñ y también la utilizan porque también tienen ese sonido y también necesitan representarlo de una forma que no sea como lo hacen los portugueses o los catalanes o los franceses. O sea que sí, es un caso de éxito, como se suele decir, de la producción ortográfica española.
Es la caña, la ñ, ¿eh? Y nosotros añoramos la presencia de Ramón Alemán cuando no está aquí. Por eso lo llamamos siempre que podemos. Ramón Alemán, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Buenos días.
Un abrazo, chao.
Leyendo aquí, Roberto acaba de mandar una nota de prensa de la Universidad de La Laguna. La tuna de Económicas de la Universidad de La Laguna deslumbra y triunfa en Córdoba. Regresa de tierras andaluzas con el primer premio de interpretación y el premio de la mejor ronda del certamen Ciudad Patrimonio 45 aniversario de la tuna Derecho de Córdoba. Así que sí, felicidades por la tuna.
Sí, sí. Certamen de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Sí, ya te lo dije yo.
Sí, lo contaste ayer, pero me acaban de mandar la nota de prensa ahora con la foto de los componentes, que salen ahí muy bien ataviados.
Efectivamente. Yo es que sabes que estoy muy atento
sí,
a eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sabes bastante de todo.
Siempre hay que estar atento a las buenas noticias como esta, efectivamente. 9:50 de la mañana.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vinter decía, te recuerda como cada día el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, porque las conexiones desde cualquier otra isla, por ejemplo desde esta de Fuerteventura de las que te estamos hablando, pues están incluidas en el precio y luego ya es volar en modo canario con nuestro aperitivo gourmet incluido, con filas de solo 2 asientos, con mayor espacio, por lo tanto, para ver nuestra película o nuestra serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar, claro que sí. El tema del día que nos trae Vinter hoy tiene que ver con las momias y la polémica en torno a esa que han retirado, una momia canaria del Museo Arqueológico Nacional, porque consideran irrespetuoso exponerlo por parte del Ministerio de Cultura. Aquí en las islas se abre el debate desde el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Les recuerdan que llevan pidiéndoles la momia desde el año 76 y hemos acudido a un experto, al catedrático Antonio Tejera Gaspar, que reconocía que existía un debate en torno a este asunto, en todo caso un debate apasionante.
Usted coloca a ese muerto, incluso todo el proceso de momificación, de cómo se hacía desde el punto de vista hoy, con todas las infografías y con todas las técnicas que hay hoy, y eso es tan importante, pues porque igual que le sucede a los alumnos de medicina cuando están estudiando, preparando un cuerpo en ese sentido, ¿no? O sea, la gente no tiene por qué sorprenderse de eso ni rechazarlo, porque es un aspecto más de cómo cuidaron a sus muertos y los trataron, ¿no? Y es una manera de entender una realidad cultural que es muy, muy particular y en este caso muy nuestra y muy querida, ¿no?
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Al término de este Herrera en COPE Canarias, llega Herrera en COPE en cada isla con toda la información insular, y déjenme que hoy dé la bienvenida especialmente a Marta Patallo con sus contenidos para el primer programa desde COPE Fuerteventura. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tenemos para hoy en el menú?
Roberto, muy buenos días, muchas gracias. Pues nada, estamos con el programa inaugural. Hoy vamos a tener aquí en el estudio y también por teléfono distintas personalidades, autoridades que nos irán contando qué se cuece en la isla también. Presidentes de distintas asociaciones del tercer sector, que queremos estar muy presentes y muy al tanto de lo que van haciendo en la isla, y va a ser un programa muy dinámico y muy variado. No lo vamos a ver ni venir.
Qué bueno, y además ahí va a estar colaborando, echando una mano también, Jaime Puig, con contenidos también desde Lanzarote. Jaime, ¿en qué nos centramos hoy? Buenos días. A ver, vamos a tener que cambiarle el micro a Jaime o cambiar a Jaime de sitio.
Ahora sí,
de dos.
Ahora sí, ¿no?
Mejor el micro, ¿no?
Ahora sí, ya está. Que digo que hoy me voy a copiar de Marta, o sea, voy a tener lo mismo que ella. Así que hoy vengo de Mirón.
Van a hacer un programa a la limón, entonces.
A la limón, ¿eh? Exactamente,
COPE Fuerteventura y COPE Lanzarote, ahí, ¿eh?
Se ha cogido hoy el ferry, el de verdad, que normalmente se cogía el ferry ese súper rapidito.
El virtual, hoy sí. Me he cogido el de verdad.
Sí. Guillermo García, ¿cómo viene la mañana?
Pues mira, viene cargadito. Vamos a irnos hasta el barrio del Toscal de nuevo, a Santa Cruz, a Roberto, porque la cosa sigue estando bastante caliente, como te comentaba esta mañana después de la cacerolada. Vamos a hablar también del relevo de poder en el obispado de Tenerife. Lo vamos a hacer con el todavía ministro de Sociedad, ¿no? Antonio Pérez Morales. Ya sabes que hasta el 1 de mayo no toma posesión el nuevo obispo, don Eloy Santiago. También hablaremos de la posibilidad de que abran los comercios los domingos en Santa Cruz, fuera del área turística, y también de la nueva aplicación del taxi que va a haber en Santa Cruz de Tenerife, que va a tener bastante ventaja, amén de dos candidatas a reina que nos visitan hoy en los estudios. Roberto.
Bueno, pues interesante todo lo que vamos a tener hoy en los distintos programas. ¿Algún consejo, Guillermo, para Marta Patallo, que se estrena en esto esta mañana? Bueno, tú que tienes ya experiencia, veteranía, y eso es un grado al fin y al cabo.
Ya es una profesional curtida también, y nada, pues bueno.
Yo no la veo nerviosa, ¿eh?
No está nerviosa.
La procesión va un poco por dentro también. ¿Sí? A ver, está controlado, estamos ahí, pero un poquillo siempre. Yo creo que el día que se pierde el nervio es cuando hay que dejar de hacer.
No, sí. Cuando empiezas a ver que fallan las cosas, esas cositas, sí. Que esas mariposas en el estómago, ahí sí, ¿eh?
Sí.
El día que sale todo, va todo fantástico y rodado, pero ojo, cuando empieza, levantamos así las orejas.
Es como
Jaime.
Cuando empiezas a aprender a ir en bicicleta o a esquiar, que mientras estás aprendiendo no te caes nunca. Cuando ya crees que los dominas, es cuando te vienes.
Cuando te confías.
Ahí ni te cuento.
Cierto, efectivamente. Bueno, pues ahí con todo, vamos a estar muy atentos, a todo lo que nos cuentes hoy, Marta. Guillermo, bueno, tengo a Jaime, que se lo puedo enseñar, y a Marta también. Tú tienes que ver este pedazo de estudio en Fuerteventura.
Pues sí, toca hacer una visita.
Entra la luz a raudales. Hacen un café en unas tazas, además, de COPE Fuerteventura.
Muy con lo café, te lo ves tú.
Exactamente. Con lo cual he disfrutado muchísimo y espero seguir haciendo durante muchos días más. Ustedes manténganme limpito esto, bien ordenadito y todo.
Haremos lo que podamos, pero la verdad que sí que es un lujo. Este estudio es un lujo. Y aquí pegaditos a la bahía de Puerto del Rosario, aquí en el ladito de la.
Se ve un crucero, hay un crucero ahora mismo.
Crucero.
Sí.
Es muy. Para estar pendiente, digo, si algún día no se me. Esperen, no tengo nada que contar, me voy a asomar a la ventana a ver qué está pasando ahí abajo.
Exactamente. Eso también es importante, Porque vas contando el tiempo que hace,
claro.
Asomas a la ventana, cuentas un poco cómo está la actividad en el puerto, ¿no?
Y lo fácil que es encontrar aparcamiento en esta zona, y lo rápido que tienes que ir para pagar el parquímetro.
¿En esta zona hay parquímetro?
Hay parquímetro, sí.
Ostras, me lo sabe bien.
Y gente que dos minutos antes,
Y gente que controla si pagas o no.
Muy rápidamente, además, muy eficiente.
Sí. Bueno, pues mira, Marta, ahí tienes otro tema.
También yo abriría debate también lo que comentaba Guillermo de la posibilidad de abrir los comercios los domingos. Yo ese debate lo abriría aquí en Fuerteventura también, así que voy apuntando.
Ahora, a ver, si es una plaza de crucero, lo lógico es que se abra, ¿no? Porque al final se bajan los domingos los cruceristas y no tienen nada que hacer en la
ciudad.
Pero
se impide, Guillermo, que se abra en domingo? ¿O esto es algo que pueden hacer los comercios si quieren?
Será en principio la propuesta es que sea voluntaria por parte de los, de los comercios. Pero claro, esto permitiría, estamos hablando fuera de la denominada zona turística, o sea, la capital ya, tú caminas por la calle Castillo, por ejemplo, y si bien los domingos comercios abiertos, unos optan por abrir, otros por no. Pero por ejemplo, esta medida pues permitiría que grandes centros comerciales como el Corte Inglés o incluso el Centro Comercial Meridiano, que están fuera de esa área turística, pudieran abrir los domingos. Aquí es donde entra quizás el aspecto más polémico, porque hay muchos pequeños comercios que dicen, oye, no vamos a poder competir con eso.
Bueno, pues ahí sigan atentos ahí a la programación de Herrera en Cope Isla por Isla. Nosotros volvemos mañana, no sé desde dónde, porque igual nos quedamos en Fuerteventura a vivir. Hasta mañana, amigos.